Hola Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mudena, encantado.
Egunon, hoy nos vamos a ir a las tierras desérticas de Oriente Medio para descifrar los mitos sobre la crisis del petróleo del año 73. Bueno, sobre el petróleo en general, ¿verdad?
Uh-huh. El aceite de roca, petrum oleum en latín. Esa es una sustancia conocida desde muy antiguo, pero la era del petróleo empieza en 1859, cuando en el estado norteamericano de Pensilvania, el coronel, entre comillas, Drake, excava el primer pozo de petróleo moderno. Y este pozo se excava para atender a la demanda creciente de aceite de petróleo para iluminación. Sin embargo, aunque el negocio se expande con mucha rapidez, la gente hace cálculos y se da cuenta enseguida de que existe el riesgo de agotamiento porque los pozos de Pensilvania no son tan grandes y el consumo es considerable. Sin embargo, aquí se empieza una dinámica que va a durar casi 100 años. Hay nuevos descubrimientos cada vez más y más y mucho más grandes, pero al mismo tiempo el consumo es más y más y mucho más masivo. Pero el temor de agotamiento es desmentido siempre por oleadas de nuevos descubrimientos a escala cada vez mayor.
Pero entonces el shock que hubo en el petróleo en el año 73 del siglo pasado no se debió al agotamiento o al miedo a que el agotamiento estuviera cerca.
No, en absoluto. Además hay una concentración en la producción. Primero Estados Unidos, Pensilvania, Oklahoma y luego Texas y después el Golfo de México. Rusia, el Cáucaso y más tarde las regiones remotas de Siberia. Y entre 1890 y 1930, estos dos son el grueso de la producción mundial. Los países árabes empiezan después. Los países árabes y los países islámicos, Irán, que no es un país árabe, en 1906, Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos del Golfo, entre 1920 y 1930. Antes no se conocía el petróleo, incluso se creía que no había petróleo en esa zona del mundo. Y el Golfo Pérsico es al principio una parte pequeña de la producción mundial, que está controlada por un oligopolio de grandes empresas norteamericanas, holandesas y británicas, sí, que se llaman coloquialmente las siete hermanas. España intenta salir de este monopolio en los años 20, bajo la dictadura del primer Primo de Rivera, y se crea el monopolio español de petróleos, la CAMSA. Y eso provoca el boicot de las grandes empresas, pero el dictador Primo de Rivera salva la situación pactando con la Rusia soviética.
Con los rusos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, desde luego, en la política ya sabemos, y es cierto que hace extrañísimos compañeros de cama. En este escenario, los países árabes no parecen tener gran relevancia. ¿Cómo cambia la situación y pasan los países árabes a ocupar esta preponderancia mundial que ahora tienen?
Fue algo gradual. Durante la Segunda Guerra Mundial, el consumo de norteamericano ha crecido tanto que dejan de ser exportador neto y empiezan a ser importadores. Y la megacuenca del Golfo Pérsico abarca casi el 75% de las islas totales probadas. O sea, porque en realidad los yacimientos de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y los pequeños emiratos del Golfo Pérsico son todos parte de una única megacuenca bastante grande que es casi las tres cuartas partes del petróleo que existe en el planeta Tierra. En realidad, Estados Unidos y Rusia producen tanto como Arabia Saudí, pero Estados Unidos lo consume todo y además importa gran cantidad, y Rusia gran parte de lo que produce. En cambio, los países árabes tienen poca población y casi ninguna industria, lo que significa que su consumo interno es bajísimo y lo que les deja enormes excedentes para exportar.
Y has mencionado las siete hermanas, las grandes megaempresas que controlaban el mercado mundial. ¿Qué presencia mantenían en los países árabes estas empresas?
Tenían el control total.
Ah, sí.
Y a partir de ahí ejercían un oligopolio prácticamente mundial, solo quedaba fuera la Unión Soviética y sus satélites. Se repartían el mercado. El capitalismo está muy bien en teoría, pero en la práctica oligopolio, monopolio, y aquí somos los amos. Ni capitalismo, ni libre empresa, ni libre competencia, ni porras. El mercado es nuestro. Y la empresa pequeña que intente meter nariz en nuestro imperio, la crujimos. Y Arabia Saudí, que era la tarta más grande del pastel, se la reparten mediante un consorcio colectivo llamado Aramco, donde están metidos todas las siete hermanas. Y los gobiernos locales están a la merced de las compañías y reciben solo el porcentaje que ellas quieren, aunque hay siempre negociaciones y tiras y afloja. El nacionalismo árabe llega a una confrontación creciente con las grandes megaempresas, con las multinacionales del petróleo, y claro, quieren un reparto mejor de la tarta para sus intereses nacionales. Y en 1955, la Unión Soviética regresa al mercado mundial después de una ausencia de 15 años debido a la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1960, la disminución de beneficios por la competencia soviética y por pequeñas compañías independientes que poco a poco van abriéndose un nicho de mercado, lleva a Monroe Radbourne, un ejecutivo de la Standard Oil de New Jersey, a reducir unilateralmente la regalía de los gobiernos un 7%.
¿Y qué hacen los ejecutivos?
Los ejecutivos de la empresa, que conocen mejor el percal que este necio Radford, dicen que no, que esto es un disparate, que es un... Mira, escuche, mire, le traemos a Wanda Jagiellonski, que es una periodista especializada en Oriente Medio y que lo sabe todo este asunto. Y dice Jagiellonski, oiga, señor, no haga usted esto porque esto va a ser un error garrafal, va a ser un disparate, se va a saltar todos encima. Ah, usted que va a saber, que sabrá.
¿Y qué pasa?
En septiembre de 1960 se crea la OPEP, una idea de los venezolanos y de los saudíes que deciden crear un consorcio de países exportadores de petróleo para defender sus intereses.
¿Y entonces fue la OPEP la que provocó la crisis del petróleo como represalia por el recorte unilateral de las multinacionales?
Han creado la OPEP, pero la organización es débil por divergencias internas, pero su mera existencia impide nuevos recortes unilaterales por parte de las grandes compañías. Y las megaempresas cierran filas y las respaldan sus gobiernos, de modo que no es posible presionarlas más. Y además, hay un exceso mundial de petróleo por pequeñas compañías nacionales, compañías independientes, la Unión Soviética, y eso empuja los precios a la baja, de modo que es una mala coyuntura para que los gobiernos intenten hacer presiones a su favor de sus derechos. En 1967 estalla la Guerra de los Seis Días y la OPEP intenta utilizar el petróleo como arma contra Occidente, pero es un fracaso total.
Fracasaron en el 67, pero seis años después, en la Guerra de Yom Kippur del 73, lo consiguieron. ¿Qué es lo que cambió para que consiguieran esa victoria?
Bueno, en 1965 había tenido lugar el cenit mundial de hallazgos.
De hallazgos petrolíferos.
Cada año se encontraba más petróleo que el año anterior.
Sí.
Pero en el 65 se llega a un máximo y a partir de ahí las cantidades netas de petróleo que se descubren nuevas cada año empiezan a descender, uh-huh. aunque todavía son mucho mayores que, lo que, el consumo anual, de modo que las reservas mundiales siguen creciendo. Hay un auge económico mundial, son los 30 años gloriosos del capitalismo europeo y norteamericano, lo que empuja a un mayor consumo, más coches y más grandes, con más litros por kilómetro. Estados Unidos pierde posiciones en el mercado, mientras que la OPEP acumula más de la mitad mundial. Y surgen nuevos países independientes, que antes eran colonias británicas, por ejemplo, los países pequeños del Golfo, Omán, Qatar, los Emiratos Unidos, eran colonias británicas, ahora son independientes y exigen su parte del pastel. Y en 1969 Gaddafi consigue derribar al gobierno de Libia y declara unilateralmente una subida de precios del petróleo libio, presionando a pequeñas compañías independientes que tienen un estatus jurídico dudoso bajo el gobierno de Libia.
Y es cuando estalla la guerra, ¿no? Del Yom Kippur, la guerra del Ramadán. Egipto y Siria atacan por sorpresa a Israel y la OPEP impone un embargo de petróleo a los países occidentales que apoyan a Israel. También se dice que todo fue un complot de las multinacionales para subir los precios y enriquecerse, pero...
Un boicot implica que no hay petróleo para vender y, por lo tanto, no hay beneficios para las compañías, porque las compañías viven de eso, de vender petróleo. Si no tienen petróleo para vender, ¿qué negocio hacen? Además, la OPEP nacionaliza el petróleo y elimina a las multinacionales, que quedan reducidas al papel de intermediarias. Después, la situación irá cambiando, las compañías irán adaptándose, a aprovechar a fondo su papel de intermediarias, explorar nuevos pozos fuera de los países de la OPEP para conseguir mantener el control, pero eso será algo gradual que sucederá más tarde. Sí, ganarán mucho dinero, pero será después, cuando se adapten a la nueva situación, que al principio es un palo para ellas.
Has mencionado también que, con lo que dices, nos preguntamos cómo es posible que los Estados Unidos pierdan el control, porque habían sido el principal productor mundial y controlaban gran parte de la producción del resto del mundo con las multinacionales de su propiedad, ¿no?
El cenit norteamericano de hallazgos había tenido lugar en 1935. Y en 1956, el geólogo Marion King Hubbert pronosticó el cenit de producción norteamericano en algún momento entre 1968 y 1972.
Acertó, ¿no?
Sí, en 1970... La producción norteamericana llega a un máximo de 10 millones de barriles diarios y a partir de ahí empieza a descender. Luego aumenta un poquito más cuando se ponen en marcha los yacimientos de Alaska, pero no es suficiente. Además tenemos el antecedente de Lázaro Cárdenas, que nacionaliza el petróleo de México en la década de 1930. Los países árabes hacen lo mismo.
En el 79 hay un segundo choque petrolífero cuando estalla la revolución iraní. Los precios se habían multiplicado por 4, vuelven entonces a duplicarse y luego siguen subiendo. Pero en el 86 bajan, se desploman. ¿Qué pasa?
Bueno, en primer lugar, los precios más altos estimulan las prospecciones. Hay dinero para abrir yacimientos caros, yacimientos submarinos en el Golfo de México, en las nieves de Alaska, en el Mar del Norte, y por lo tanto hay más petróleo ahora. En segundo lugar, la crisis económica mundial reduce la demanda. En tercer lugar, hay esfuerzos para sustituir el petróleo por otras energías, electricidad, energía solar, energía eólica, energía atómica, lo que sea, hidráulica. Y por último, hay luchas internas dentro de la OPEP, la guerra entre Irán e Irak, que hace que cada cual quiera vender más y más petróleo lo más rápido posible para financiar la guerra. Por lo tanto, hay más petróleo y hay menos demanda, de modo que llega un momento en que se rompe el equilibrio y los precios se hunden.
Desde entonces, los precios del petróleo han subido y bajado en diversas ocasiones. A finales del 14 se desplomaban otra vez y hemos oído y leído que el fracking estaba en la causa de ese desplome. ¿En qué consiste?
Bien, la gente se imagina el yacimiento de petróleo como un enorme lago subterráneo de líquido más compacto. En realidad, es un yacimiento de petróleo es una especie de esponja gigante de tierra porosa y el petróleo fluye por los intersticios. Y en algunos casos, los procesos geológicos a lo largo de millones de años hacen que esa esponja gigante se solidifique y ya no es tan porosa. Y el petróleo queda enquistado en la roca, en rocas, formaciones de rocas llamadas lutitas. Y no se puede perforar y extraer porque no fluye, no está como embolsado, como encapsulado. El fracking consiste en usar explosivos para abrir grietas y luego inyectas agua con granos de arena para impedir que las grietas se cierren y sustancias químicas disolventes para que el petróleo fluya. Los resultados son espectaculares, pero los pozos se agotan muy pronto, en menos de 10 años, y es muy caro.
Y muy polémico, fíjate, sí. En Euskadi, ¿no?
Bueno, hay temores a movimientos sísmicos, a contaminación de acuíferos profundos, pero son muy exagerados o muy poco fundados. El temor a la contaminación en superficie cuando extraen toda la mezcla de agua, sustancias químicas y petróleo, pues sí, eso es muy real, sobre todo si el encargado de la explotación es un viva la virgen que pasa de todo. Pero el factor decisivo es que el fracking explota yacimientos que existen en cuencas petrolíferas convencionales, en mayores casos, y Euskadi queda fuera de esa zona. Claro, cuando hace unos años aparecían mapas donde parecía Euskadi cubierto de rectángulos de clorines que indicaban posibles zonas de prospección, pues parecía que aquí hay una barbaridad de fracking, pero esa era una burbuja gigantesca como la burbuja inmobiliaria. Aquí no hay nada que sacar, por lo tanto el fracking no es un problema para Euskadi, no lo hay ni lo va a haber.
Los precios ahora son muy bajos, nadie habla ya de agotamiento, incluso se dice que los Estados Unidos podrían autoabastecerse.
Es propaganda, Estados Unidos sigue siendo importador neto y va a seguir siéndolo, y los votos, el agotamiento será tan rápido los pozos que hay que excavar sin cesar. La era de fracking será breve y luego llegará el cénit del petróleo.
Y lo has mencionado varias veces, ¿qué es exactamente el cénit del petróleo? En 20 segundos.
Pues consiste en que la estructura interna del yacimiento nos impide extraer petróleo a voluntad. Hay una velocidad máxima óptima de extracción y si intentamos bombear petróleo más deprisa, reventamos el yacimiento y lo bloqueamos. Ya no se puede sacar absolutamente nada. Entonces, cuando se extraiga la mitad de las reservas mundiales, la cantidad de petróleo que podemos sacar cada año irá disminuyendo poco a poco de año en año, aunque todavía quede la mitad de las reservas. Y eso provocará un estrangulamiento entre la oferta y la demanda que provocará una crisis.
¿Cuándo se acabará el petróleo?
Bueno, es difícil de predecir, pero todavía faltan varias décadas, hacia el 2050 quizás. Pero claro, es mucho más frecuente el alarmismo decir que va a suceder pasado mañana. No va a suceder pasado mañana, pero cuando suceda, ¡ay de nosotros!
Tienes 20 segundos para explicar las fuentes. ¿Qué quieres decir?
Bueno, tenemos Historia del Petróleo de Daniel Yergin, La escasez de energía de Barin von Moner, El fracking bañatimo de Pinado Manuel y Una cosa que no debe hacerse. Voy a citar uno de mis propios trabajos. Realidad y leyenda sobre el petróleo y su posible agotamiento, que se puede disponer de ello en internet a través de la web del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y allí vienen todas las fuentes que he utilizado, que son muchas y muy dispersas.
Muchísimas gracias. La próxima semana hablaremos de Guillermo Tell, las noticias.
Guillermo Tell y la manzana.